siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Tabernáculos 2011, día 3. La llave de David, segunda parte. Saludos a todos, a todos los hermanos. Bienvenidos al tercer día de la Fiesta de Tabernáculos 2011. Uy, el tiempo marcha, ¿o no? Sí, ciertamente. ¿A cuántas fiestas han asistido en su tiempo de vida? Yo puedo mirar atrás y la primerísima fiesta a la que asistí fue en 1961. Eso fue hace 50 años. Continuemos con la llave de David y cuán importante es para nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestras vidas espirituales. Aquí hay algo que necesitamos entender. Qué bendición es vivir en los últimos días, incluso aunque vamos a ver todas las cosas terribles que tendrán lugar. La verdad es que Dios nos ha dado más entendimiento a través de su palabra, porque vivimos en los últimos días, que aquellos que escribieron el Antiguo Testamento y trajeron las profecías de David. Por su relación con Dios, tuvo más entendimiento que tal vez cualquier otro de los escritores de la Biblia, con excepción de Isaías. Isaías no tuvo el marco de tiempo. Daniel tuvo mucho entendimiento de los imperios del mundo, y a él se le dio la profecía de las 70 semanas que llevaban al Mesías. Aún así, se le dijo que esas cosas estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, él dice en la última parte de Daniel 12, pero el sabio entenderá, el malo hará malignamente y ninguno de los malos entenderá, pero el sabio entenderá. ¿Quiénes son los sabios? Aquellos que aman a Dios y le sirven y guardan sus mandamientos. Y sucede que están viviendo en tiempos cuando Dios da revelación y entendimiento de eso. Hermanos, no es algo que tenemos inherentemente en nosotros mismos. La forma en que entendemos es que todas las cosas que Dios está trabajando en profecía cuelgan del sábado y los días santos. Aquellos en el Antiguo Testamento no entendieron los días santos de la forma en que los entendemos hoy. Ellos tuvieron el significado de ellos para la nación de Israel, para las 10 tribus y los judíos. Pero para la iglesia tienen un significado mucho más grande. Usted tome cada uno de los días santos comenzando con la Pascua, el cual no es un día santo. Todas las fiestas de Dios y todos los días santos de Dios y todos los años crecemos en entendimiento en la verdad de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo primero, y veamos cuán tremendo que es esto para nosotros y lo que necesitamos hacer con eso. Y cómo necesitamos entender que eso vino a nosotros. Incluso David, aunque entendió tal vez más que cualquiera de los otros que escribieron la Biblia, porque tuvo esa relación con Dios y fue un hombre conforme al corazón de Dios, él no entendió muchas de las cosas que él dio. Veremos un poco más tarde que él incluso pronunció algunas palabras que Jesús pronunciaría en la cruz. También algunos de los pensamientos y sentimientos por los que Jesús iría. Eso es algo sorprendente para realmente captar y entender. Hay algunas similitudes entre David y nosotros en muchas formas diferentes. Es por eso que se menciona la llave de David en Apocalipsis 3. Vayamos entonces a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1. En el verso 2, habla acerca de nuestro llamado, por qué Dios nos escogió. Eso es algo importante entender. Leamos. Quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Dios está involucrado en su vida. El Padre. Él lo conoce. Él me conoce. Él conoce a todos aquellos que son de Él. Él le ha dado su espíritu a ellos. Nosotros somos sus hijos, como lo hemos cubierto. Eso es algo para realmente captar y entender. Sigamos. Por la santificación a través del Espíritu. Santificación significa ser hecho santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces estamos santificados a través del Espíritu. Continuemos. A la obediencia. No aboliendo las leyes y mandamientos de Dios, sino obedeciendo amorosamente de corazón. Es por eso que usted necesita ir a través de la serie de sermones, la gracia de Dios y el guardar los mandamientos. Eso demostrará cómo debemos guardar las leyes y mandamientos de Dios espiritualmente con todo nuestro corazón. Sigamos. Y aspersión de la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestro sacrificio. No podemos entrar en el Santo de Santos en el cielo arriba, excepto a través de Jesucristo y su sacrificio. Continuemos. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Ahora, noten la bendición que da Pedro. Leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como vimos, Él tiene la llave de la tumba y la muerte, y Él va a resucitarnos. Tremendo. Noten más allá de eso. Tenemos la más grande esperanza, tenemos el llamado más grande, tenemos el trabajo más grande que puede haber. Vamos a heredar el reino de Dios con Cristo. ¿Entendemos eso? Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Estamos siendo entrenados con el Espíritu de Dios. Estamos siendo preparados para gobernar el mundo. Continuemos en el verso 4. Hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, y que será traída por Jesucristo. Sigamos. Quienes estamos siendo guardados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación que está lista para ser revelada en los últimos tiempos. Esos somos nosotros, hermanos. Vamos a vivir para verlo. Sí, el tiempo pasa. No sé cuánto tiempo me va a dar Dios. Cualquier cosa que Él me dé, estoy agradecido por eso. Cualquier tiempo que pueda hacer, me rendiré a Dios lo mejor que pueda y haré lo que Dios quiere que haga. Pídanle que me guíe en eso, de la misma forma en todas nuestras vidas, hermanos. Pídanle a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos guíe, que nos levante. Luego, Él habla acerca de estar en una prueba, la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro que perece, como debemos estar amando a Dios, buscando la gloria que va a ser dada en la revelación de Cristo y recibiéndola. El verso 10 llega a ser muy importante. ¿Qué les parece todos esos que vinieron antes de nosotros, que vinieron antes de los apóstoles? Y luego todos esos que vinieron antes de nosotros, pero después de los apóstoles, a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, hasta el siglo 21 después de Cristo. Aquí estamos nosotros. Tenemos la palabra de Dios, que Dios inspiró a escribir. Tenemos los pensamientos y el significado y los sentimientos dados a nosotros de David y su relación con Dios, para que sepamos lo que es la llave de David, para que sepamos cómo podemos relacionarnos con Dios. Leamos el verso 10. Concerniente a tal salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes han diligentemente buscado y atentamente preguntado. Ellos quisieron saber, justo como Daniel, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Sigamos. Buscando en qué forma y qué manera de tiempo estaba indicando el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, testificando de antemano de los sufrimientos de Cristo y esas glorias que seguirían. Vamos a ver algunos de los sufrimientos de Cristo a través de David, quien fue inspirado a dar las palabras exactas que Jesús diría. ¿No es eso asombroso? Cuando las vemos, yo siempre quedo golpeado. Me pregunto lo que David pensó después de haber escrito esas palabras. Él supo que Dios las inspiró. Me pregunto qué pensó que significarían. Bueno, nosotros somos capaces de averiguarlo hoy. Sigamos leyendo en el verso 12. A quienes fue esto revelado, no para sí mismos, sino que ellos estuvieron ministrando estas cosas para nosotros, las cuales ahora les han sido anunciadas por aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Dentro de tales cosas, los ángeles desean mirar. ¿No es asombroso? Quiero que paren y solo piensen acerca de esto. Justo aquí, cuando hemos dicho esto, piensen acerca de la educación de la élite del mundo que rechaza a Dios. Sí, ellos tienen sus riquezas y su poder. Eso viene de Satanás el diablo, porque él se las da. Piense acerca de lo que tenemos. Y cuán más grande es, y cuán más profundo es tener la Biblia, la palabra de Dios, y ser capaces de entenderla. Tener el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es asombroso, hermanos. Eso es fantástico. Eso es estimulante y emocionante, más allá de la creencia. Y una lección de humildad, ciertamente. Pedro escribe en el verso 13. Leamos. Por esta razón, estén preparados en sus mentes, sean autocontrolados y estén esperando totalmente en la gracia que les será traída en la revelación de Jesucristo. Luego, él dice que no se conformen a su antiguo comportamiento. No hagan eso. No hagan eso en lo absoluto. Pablo le escribió a Timoteo que él era capaz de entender el Evangelio y la salvación a través de la fe en Cristo Jesús y tener eso del Antiguo Testamento. ¿Qué saben ustedes de eso? Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo, ¿o no? Enfocándonos en Cristo, enfocándonos en nuestra relación, enfocándonos en lo que significa eso para nosotros en la resurrección y en la venida de Jesucristo. Vamos al libro de Salmos y vamos a ir a través de muchos salmos otra vez. Eso lo hace más o menos como un estudio bíblico fácil concerniente a estas cosas. Veamos otra vez la actitud que David tuvo y veamos que esta es la actitud que necesitamos tener para avanzar en verdad, en amor y en entendimiento, para enfrentar los días difíciles que están adelante. Vayamos al Salmo 84 y vamos a leer en el verso 1. Incluso tenemos un canto en el himnario basado en este. Leámoslo. Salmo 84. En el verso 1. Dice así: ¿Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos? Piensen en cómo va a ser vivir en la Nueva Jerusalén. Ese será el más grande tabernáculo de todos, construido por Dios mismo. Lugares preparados por Jesús, como Él dijo, para usted y yo y todos los santos. Noten el deseo, el celo, noten el amor, noten todas las llaves de David que hemos estudiado hasta este punto. Cómo todas ellas se juntan justo aquí en este verso. Verso 2, leamos. Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Así es como tiene que ser con nosotros. Sigamos. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido para sí misma donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor Dios de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Noten la bendición que viene. Él estaba esperando ansiosamente eso. Leamos. Benditos son aquellos que viven en tu casa, y nosotros estaremos. Sigamos. Ellos estarán todavía alabándote, Selah. Donde sea que ustedes vean, Selah significa pare y piense y medite en eso. Y deriven de eso el significado personal, que significa para ustedes, mientras están pasando y meditando en estas palabras. Otra bendición. Leamos el verso 5. Bendito es el hombre cuya fortaleza está en ti. Tus caminos están en sus corazones. Quien pasando a través del valle del llanto lo hace un lugar de primaveras. Sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Noten cómo va a ser. ¿Cómo va a ser nuestra relación con Dios? Que estas cosas vengan sobre nosotros ahora. Verso 5 otra vez. Bendito es el hombre cuya fortaleza está en ti. Tus caminos están en sus corazones. Quien pasando a través del valle del llanto lo hace un lugar de primaveras. Sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Ellos van de fuerza a fuerza, cada uno de ellos apareciendo en Sion delante de Dios. Esa es una profecía de venir delante de Dios durante el milenio, ¿o no? Sigamos. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Da oído, oh Dios de Jacob, Selah. Piensen en eso y lo que significa. Anticipando el venir delante de Dios, para ver a Dios el Padre cara a cara, como lo cubrimos en Apocalipsis 22. Esto es tremendo, hermanos. Sigamos en el verso 9. He aquí, oh Dios, nuestro escudo, y mira la cara de tu ungido, porque un día en tus patios es mejor que mil en otro lado. Mejor me pararía en el umbral de la casa de mi Dios que vivir en las carpas de maldad. Miren la pureza del pensamiento, miren la pureza de mente, miren la pureza de celo, la pureza de amor, la pureza de entendimiento, la pureza de dedicación. Eso es algo tremendo. Sigamos en el verso 11. Porque el Señor Dios es un sol y un escudo. El Señor dará gracia y gloria. Ninguna cosa buena Él retendrá de aquellos que caminan rectamente. ¿Qué es lo mejor de las cosas buenas que Dios va a darnos? la vida eterna, vivir con Dios el Padre, Jesús y los santos, y gobernar al mundo. Eso es lo que tenemos que ansiar. ¿Ven cuán emocionados podemos estar con eso, hermanos? ¿Ven cuán amorosos y agradecidos podemos estar con Dios? Sí, ciertamente. Sigamos. Oh Señor de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en ti. David entendió el potencial de la humanidad. Encontramos esto en el Salmo 8. Tiene que ser traducido correctamente para que usted lo entienda, para que nos demos cuenta que David realmente entendió acerca del potencial que tenemos como seres humanos. Él mira al hombre. Ya hemos cubierto aquí recientemente el Salmo 139, que Dios pone su mano al hacernos desde el instante de la concepción. Ahí lo tienen. Vayamos a leer entonces Salmo 8 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 8, en el verso 1, dice así: Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es su nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos. Y los cielos reflejan la gloria de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios. Qué bendición es para nosotros hoy, viviendo en un tiempo donde tenemos la tecnología, donde podemos tener fotos, fotos reales, de cómo son realmente las estrellas y galaxias. Eso es tremendo. Sigamos en el verso 2. De las bocas de los bebés y los que maman, has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios, para detener a tus enemigos y al vengador. Eso va justo a 1 Corintios capítulo 1, acerca de su llamado. No muchos sabios, no muchos nobles, sino los mal nacidos y todo eso, el débil, para poner en vergüenza las cosas que son. Es por eso que dice allá a la iglesia de Filadelfia que la élite de la sinagoga de Satanás va a venir ante nosotros y adorarán a Dios delante de nuestros pies. Así ellos sabrán que Dios nos amó y ama incluso hasta ese punto cuando estemos en el reino de Dios. Entonces ellos tenían una buena visión de los cielos, no como la tenemos hoy, pero David escribió esto. Recuerden, él fue ante la tienda del arca del pacto en su casa y cantó este salmo a Dios. Leamos, verso 3. Cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas, las cuales has dispuesto, ¿qué es el hombre que estás atento de él, y el hijo de hombre que cuidas de él? Sí, ciertamente. ¿Por qué está aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es su destino? David entendió un gran asunto de esto, como veremos. Sigamos, en el verso 5. Porque lo has hecho un poco menor que Dios. ¿No es eso sorprendente? No a los ángeles. Oh, somos más bajo que los ángeles, porque ellos son seres espirituales. Y la Septuaginta traduce esto como ángeles, pero la palabra aquí es Elohim, lo cual es un poco más bajo que Dios. Sigamos. Y lo has coronado con gloria y honor. ¿Qué le dijo él a Adán y Eva? Aquí está toda la tierra, tengan dominio sobre ella y multiplíquense y rellenen la tierra. Mírenla hoy. Sigamos, verso 6. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies, todas las ovejas y bueyes, sí, y las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que pasa por los caminos de los mares. Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Eso es algo tremendo. David entendió el pecado personal junto con la corrección y el perdón. Ahora, entendamos un poquito más acerca de eso. A pesar de todo esto, David entendió que la naturaleza humana es vana. Él entendió los problemas con ella y también experimentó y extendió el pecado, perdón, y entendió el pecado y el perdón. Vamos al Salmo 38. Aquí encontramos un tiempo cuando David tuvo una tremenda enfermedad. No sabemos exactamente qué fue, pero fue muy intensa. Noten su llanto a Dios. Esto es lo que necesitamos hacer cuando estamos enfermos. Pero él también entendió aquí, como veremos, que la carne humana es débil y no hay firmeza en ella, y que las iniquidades, el pecado, lo habían abrumado. Leamos entonces en el Salmo 38 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 38, en el verso 1. Dice así: Oh Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furia, porque tus flechas se clavan rápido en mí, y tu mano presiona fuertemente sobre mí. No hay firmeza en mi carne. No sé qué era lo que tenía, pero seguramente fue una terrible enfermedad. Sigamos. Por causa de tu ira. Cualquiera que fuera la cosa que él hizo. Sigamos. Ni descanso en mis huesos por causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sido sobre mi cabeza como una carga pesada, ellas son demasiado pesadas para mí. Él tenía heridas. Leamos, verso 5. Mis heridas están podridas y enconadas por causa de mi estupidez. Yo no sé qué fue lo que David hizo, pero fue ciertamente algo tremendo, ¿o no? Sigamos. Estoy preocupado, estoy grandemente inclinado, voy lamentando todo el día, porque mis lomos están llenos con un ardor y no hay firmeza en mi carne. Una cosa es segura: cuando usted se pone realmente enfermo y es una enfermedad bastante intensa, usted entiende que necesita la misericordia de Dios. Usted entiende que estas cosas han venido sobre usted. De vez en cuando hay cosas que vienen sobre usted que otra gente hace. Pero miren por lo que él estaba pasando. Mire cómo estaba apelando a Dios para que lo ayudara. Leamos. No hay firmeza en mi carne. Sigamos, verso 8. Estoy débil y dolorosamente quebrado. Gimo por la angustia en mi corazón. Mi Señor, todo mi deseo está delante de ti, y mi suspiro no está escondido de ti. Mi corazón jadea, mi fuerza me falla. En cuanto a la luz de mis ojos, también se ha ido de mí. ¡Qué condición tan terrible esa! Yo no sé si alguno de nosotros ha pasado por eso. Estoy seguro que hay algunos hermanos que han ido por cosas similares a esta. Pero noten, él no olvidó a Dios, no estaba enojado con Dios, no acusó a Dios, no acusó a alguien más. Él entendió su propio pecado y su propia iniquidad. Aquí está cuán mal fue eso. Leamos, verso 11. Mis amados y mis amigos se mantienen apartados de mí, de mi plaga, y mis vecinos se paran lejos. No se acerquen a él, usted no querrá contagiarse. Fue tan malo que tal vez él estuvo en lo que llamamos hoy cuarentena por su condición. Sigamos. Y aquellos que buscan mi vida ponen trampas para mí, y aquellos que buscan mi daño hablan cosas maliciosas y traman engaños todo el día. Hombre, David realmente estaba en problemas, ¿o no? Yo nunca he estado tan enfermo y nunca he ido por nada como eso. Eso se acerca mucho a lo que Job tuvo. ¿Recuerdan? Él estuvo cubierto con furúnculos de pies a cabeza. Tuvo que tomar un tiesto y desecharlos. El pus y la sangre drenaban, y las moscas llegaban y gusanos estaban allí, porque las moscas colocaban sus huevos y ellos estaban comiendo todo el pus y la sangre. Terrible, una cosa terrible. Sigamos, verso 13. Pero como un sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre su boca. Así soy, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Señor, espero, tú responderás, oh Señor mi Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Dios respondió y lo escuchó. Leamos, verso 18. Porque confesaré mi iniquidad. Él no la escribe para nosotros. Sigamos. Estoy lleno de ansiedad por causa de mi pecado, y mis enemigos son vigorosos, son fuertes, y aquellos que me odian sin razón están multiplicados, y aquellos que hacen mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo que es bueno. No me abandones, oh Señor, oh mi Dios, no estés lejos de mí. Apúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Usted también podría tomar alguna de estas palabras concernientes a los enemigos, concernientes a aquellos que lo odian, y podría también tomar alguna de estas cosas y aplicarlas a Cristo mientras estaba colgado en la cruz, como la ofrenda por el pecado. No la enfermedad por su pecado, sino el dolor y la pena y agonía y los enemigos corriendo alrededor de la base de la cruz burlándose de él. Incluso esas palabras fueron pronunciadas por David en el Salmo 22. Aquí tenemos una cosa tremenda, ¿o no? Noten el arrepentimiento que él tuvo en el Salmo 51. Este es un salmo vital para nosotros, realmente entender. Este muestra arrepentimiento. A pesar de su condición, a pesar de lo que usted haya hecho, a pesar de cómo haya sido, usted todavía puede arrepentirse. Dios lo perdonará. Recuerde esto. Mientras haya vida, hay esperanza. David se extravió de Dios en este periodo de tiempo, con la situación de David y su pecado con Betsabé. Natán el profeta tuvo que ir y decírselo. Tú eres ese hombre. Justo antes de que el bebé de esa relación naciera, él murió por el pecado de David y Betsabé. Aquí está cómo se recupera usted de estas cosas. Salmo 51, vayamos allá. Y vamos a empezar en el verso 1. Salmo 51, en el verso 1, dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Noten, exactamente como David fue de todo corazón en su justicia a Dios, en su amor a Dios, también fue de todo corazón en su arrepentimiento hacia Dios, afligido por las transgresiones que había tenido. Sigamos. Él se declaró con Dios. Leamos, verso 2. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. El lavado del agua por la palabra, porque él dice, lo que tú deseas es verdad en las partes internas. Él reconoce su pecado. Sigamos. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente he pecado. Sigamos en el verso 6. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas. Cuando perdón, cuando estamos en una situación como esta y nuestro propio autoengaño nos ha agarrado y hemos seguido la naturaleza humana y estamos siendo corregidos por eso, recuerden, Dios quiere, leamos, verdad en las partes internas. Entonces, tenga toda esa iniquidad limpiada y borrada. Sigamos leyendo. Y en la parte oculta, me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, para que los huesos los cuales has roto puedan alegrarse. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Clamándole a Dios, ayúdame, sálvame, límpiame. Estate conmigo, perdóname. Sigamos en el verso 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Noten que él llegó tan cerca de pensar que iba a perder el Espíritu Santo. Leámoslo. No me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Eso es asombroso. David entendió el pecado personal, y ahora vamos a ver la misericordia y el perdón. Vayamos al Salmo 86. Dios está allí, listo a perdonar. Entendamos algo muy importante. Jesús dijo que todo pecado que el hombre cometa le será perdonado, excepto el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. Ese es un total rechazo a Dios, sin dolor, sin remordimiento, sin sentimiento de nada, sino odio y hostilidad hacia Dios. Y él dijo: cualquier blasfemia contra el Hijo de Hombre será perdonada. Recuerden esto: mientras haya vida, hay esperanza. Y siempre hay perdón disponible. Necesitamos eso, porque como seres humanos estamos hechos para ser renovados. Tenemos naturaleza pecaminosa, necesitamos ser perdonados, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder minimizar los pecados que hacemos y no crear grandes desórdenes como lo hizo David, donde tuvo que ser castigado el resto de su vida en el juicio de Dios. Leamos entonces Salmo 86 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 86, verso 1, dice así: inclina tu oído, oh Señor, escúchame, porque soy pobre y necesitado. Preserva mi alma, porque soy santo. Oh, tú mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti. Sé misericordioso conmigo, oh Señor, porque te suplico diariamente. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar, y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Miren, hermanos, entendamos algo que es muy importante. Cuando usted peca y se siente culpable y realmente no le gusta ir a Dios y se dice a sí mismo, bueno, iré a Dios cuando lo arregle. Usted no podrá arreglarlo a menos que se arrepienta primero. ¿Entienden eso? Eso es una cosa importante para nosotros captar. Cuando usted peca, él está listo para perdonar, basado en arrepentimiento como acabamos de ver. Sigamos leyendo en el verso 6. Da oído, oh Señor, a mi oración y atiende a la voz de mis súplicas en el día de mi problema. No cuando usted lo resuelve para ponerlo bien y luego ir a Dios. Usted no puede resolverlo. Únicamente Dios puede perdonarlo. Sigamos. Te invocaré porque tú me responderás. Siempre recuerden que hay misericordia, hay bondad, hay gracia, hay perdón. Nunca olviden eso. Guarden esto en mente siempre. Vayamos ahora al Salmo 103. Y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 103, en el verso 1, dice así: Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que está dentro de mí. Bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, oh mi alma, y no olvides todos sus beneficios. Todos los beneficios de Dios. Qué tremenda y fantástica cosa es esa. Sigamos. Quien perdona todas las iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. En el caso de enfermedades muy serias, hay causas fundamentales que usted necesita realmente buscar en su corazón, mente y alma, como hemos cubierto en la serie de sermones, el lavado del agua por la palabra, de las que usted necesita arrepentirse. Usted necesita el perdón de pecados primero y luego la sanidad. Sigamos en el verso 3. Quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades, quien redime tu vida de destrucción, quien te corona con bondad y tiernas misericordias, quien satisface tu deseo con buenas cosas, tu juventud es renovada como la del águila. Por supuesto, cuando eso va a pasar, es en la resurrección. ¿O no? Completamente. Sí. Esto es una cosa tremenda. Vayamos ahora al Salmo 32. Vea qué pasa después que usted tiene sus pecados perdonados. Veamos cómo usted se para delante de Dios. Veamos que usted recibe una bendición de Dios por eso. Cuando usted tiene sus pecados perdonados y los ha tenido borrados a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo, no solo en agradecimiento a Dios, usted necesita pedirle a Dios que le dé la fortaleza y el deseo para poner lejos la estupidez de lo que haya hecho. Necesita realmente ir a Dios por su integridad, su verdad, su amor, su bondad, y para revivirlo, para restaurarlo. Dios lo hará. Leamos entonces en Salmo 32 y comenzamos en el verso 1. Salmo 32, en el verso 1, dice así: Bendito es el hombre cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto por la sangre de Jesús. Sigamos. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la bendición que viene con el tipo de arrepentimiento que hemos cubierto aquí. No importa lo que haya sido, es por eso que usted necesita avanzar. El apóstol Pablo escribió acerca de cómo crecemos y cambiamos y vencemos. Él dice: Olvidando las cosas que están atrás, yo presiono hacia el premio del alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos estar haciendo aquí también, hermanos. Sí, presionar hacia eso. Vayamos a la siguiente pista.